mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Buenos días, son las 12:30, soy Cristina de Ahumada, arrancamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es actualizar la información.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y lo hacemos como todos los días con Noelia Barroso. Muy buenos días, bienvenida.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Buenos días, 1 de abril.
1 de abril, balance de la Semana Santa.
Lunes de Pascua, sí.
Lunes de Pascua, después de todas las procesiones, de las que han sucedido, de las que no han sucedido. Hace unos minutillos escuchábamos en COPE Castilla-La Mancha a Jorge Sánchez Albendea. Ha hablado de un sentimiento duro, un sentimiento de tristeza por esas 6 procesiones que no salieron a la calle.
Sí.
Y por esas 16 de las 32 dos hermandades que nos realizarán la subasta de los banzos el próximo año. Aparte de la tristeza, por supuesto, y del sentimiento de no haber salido, también es ese punto económico. Sin embargo, Jorge, manda un mensaje de tranquilidad. Decía que había gastos que tampoco se habían llevado a cabo debido a que no salían las procesiones y, por lo tanto, que el año que viene habrá una Semana Santa.
Claro, porque todos pendientes de, a nivel económico, cómo puede afectar. Desde luego, ahora que ir analizando esto con mucho detalle. Los próximos días, por supuesto, y los próximos 12 meses que tenemos por delante, que ya estamos con la vista puesta en la Semana Santa de 2014. 30 segunditos para contarnos más cosas, si quieres.
30 segunditos, un pequeño adelanto. Estamos pendientes de hablar con la agrupación de hosteleros. También queremos analizar cómo ellos han vivido estas lluvias, cómo les ha afectado. A la una te lo puedo contar perfectamente. Hemos quedado con ellos en unos minutillos.
Vale, pues nada, balance de Semana Santa, a tope.
Es lo
que nos toca en este 1 de abril. Pues a la 1:05 volveremos a contar más noticias. Feliz lunes.
Hasta luego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y yo ahora, pues como todas las mañanas, os voy a presentar a los protagonistas de este día. Por supuesto, vamos a continuar haciendo balances de la Semana Santa, de las lluvias, de todo lo que ha ocurrido la semana pasada. Y lo vamos a hacer, hoy es lunes, 1 de abril, así que como cada vez que empezamos un nuevo mes, estará con nosotros en nuestros estudios Juan Ávila, alcalde de Cuenca. Y precisamente con él, pues eso, charlaremos de estas lluvias semanasanteras que hemos tenido, también de la Semana de Música Religiosa. Aprovecharemos también para hablar del turismo, de cómo tenemos que fomentarlo, sobre todo cuando nos pasan estas cosas, y es que no podemos solamente vivir, ¿no?, pues de la gente que nos visita durante la Semana Santa, porque luego nos caen estos chaparrones y pasa lo que pasa. Además, también muy pendientes de cómo bajan tanto el Júcar y el Huécar con estas intensas lluvias, ya no solamente de los últimos días, sino de las últimas semanas. Y comentaremos ya también, por último, con el alcalde de Cuenca, pues la última noticia importante y destacada desde luego que teníamos desde el Ayuntamiento antes de que comenzara la Semana Santa de Cuenca, de los presupuestos para este 2013. Además, escucharemos, como siempre, un lunes más, la opinión de don Luis en su sección de opinión contra viento y marea, y consumiremos un poquito con Luis Miguel González, presidenta de FABECU. El otro protagonista de nuestras mañanas, ya lo sabéis todos, sois vosotros, nuestros oyentes, y tenéis muchísimas formas de participar en el programa, tal y como lo hacéis todos los días. En Facebook y Twitter, nuestro nombre, COPE Cuenca, y nos podéis ir dejando comentarios, pues de todos los temas que vayan surgiendo a lo largo de la mañana, para llamarnos en directo al 969-100020, y para llamarnos ya fuera del directo de la mañana en Cuenca, en cualquier otro ratito del día, 918-2847-08. Y no tenéis excusa, desde luego, para poder poneros en contacto con nosotros, porque también nos facilitamos una dirección de correo electrónico, cuencacope@hotmail.com. 12:34, os acompañamos encantadísimos un día más hasta la 1:30 de la tarde para pasar con todos vosotros estos ratitos de las mañanas que tanto nos gustan. Hacemos una breve, muy breve pausa y en menos de 2 minutos comenzamos con nuestra entrevista mensual al alcalde de Cuenca, Juan Ávila.
FM, COPE Cuenca.
Desparasitar a tus mascotas significa cuidar de su salud, pero también de la tuya y de los que te rodean. En Viveros La Mezquita, veterinarios y personal especializado te aconsejan sobre sus cuidados. Ven a Viveros La Mezquita, sabemos lo que necesitas.
En trabajos de artes gráficas e impresión, Eurográficas le ofrece la mejor opción para sus necesidades. Libros, revistas, catálogos, cartelería a todo color, folletos publicitarios, sellos de caucho, papel continuo, programas de fiestas, material de oficina y cualquier trabajo de imprenta con rapidez y garantía. Pídanos presupuesto sin compromiso y comprobará las ventajas de trabajar con nosotros. Llévese la mejor impresión. Elija Eurográficas. Estamos en la calle Colón 27 bajo, teléfono 969-230556.
Actualidad.
Seguimos a vueltas con el cierre de las urgencias. Ha recibido hoy al presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto. En Cuenca la cifra de parados al término de 2012 fue de 21.900 personas. El pleno del Ayuntamiento de Cuenca ha rechazado la urgencia de la moción presentada. Cumplimos 3 años contigo.
COPE Cuenca. Estar informado. 102.0 FM. COPE Cuenca.
Si mi corazón no se viste solo es porque no he encontrado a su medio limón. Lucha en los asaltos que manda la vida, vive con 100 gatos.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
El horizonte de mi pecho en llamas, soy un Superman que busca tu cabina. El sujeto de quien no llora no mama, una puta.
Empezamos la mañana en Cuenca de este mes de abril y arrancamos una nueva semana y también, pues como todos los primeros lunes del mes, nos acompaña hoy en nuestros estudios el alcalde de Cuenca, Juan Ávila. Bienvenido.
Buenos días. Como siempre, un placer estar con los oyentes de la cadena COPE en Cuenca. Perdón por la voz, que estamos...
Nada. No te preocupes, estamos exactamente igual los dos, así que pedimos perdón a los oyentes por estos moquillos que tenemos. Claro, no terminamos ahí de recuperar un poco el constipado y con las lluvias que tenemos, pues también normal. Estamos de lunes de Pascua y yo creo que todos los conquenses tenemos tortícolis de haber estado durante una semana entera mirando al cielo negro y con nubarrones todos los días, que la verdad es que nos ha dejado unas cifras difíciles de calificar de esta Semana Santa conquense. 9 procesiones tan solo han salido por nuestras calles, 3, 6 no han podido hacerlo por la lluvia, que parece que se ha cebado con la capital y con nuestra Semana Grande, que encima esta semana todavía lo va a continuar haciendo. Nos gustaría hacer balance con usted esta Semana Santa pasada por agua.
Pues una Semana Santa pasada por agua, como usted dice, no es una buena Semana Santa. Y desde luego esta ha sido, desde el punto de vista meteorológico, una mala Semana Santa. Ha llovido mucho, ha habido muchas procesiones que no han podido salir. Si no me equivoco, porque estamos el lunes de Pascua, en la Semana de Gloria, y prácticamente no nos ha dado tiempo a recopilar datos. Pero si no recuerdo mal, de las 32 hermandades que hay en Cuenca, solo han podido desfilar 16. Y llegamos al miércoles y no había salido ninguna procesión. Y esto siempre es negativo. En primer lugar, porque supone mucha tristeza para mucha gente, para muchos nazarenos y nazarenas. Yo recuerdo el martes en concreto ver gente muy joven, sí, absolutamente derrotada porque no salía la procesión. Tenían en sus rostros muchísima tristeza, y gente también mayor, gente de todas las edades, llevan todo el año esperando ese momento, y que cuando llega ese día no puedan salir supone una inmensa tristeza. Pero hay que decirles, no hace falta. Ellos mismos lo decían después de manifestar su amargura. Se decían, bueno, el año que viene habrá otra vez Semana Santa, y el año que viene sí que podremos desfilar. Pero han sido momentos muy tristes. Igual recuerdo ahora mismo el viernes en la catedral, cuando se anunció que el Santo Entierro no podía salir. Yo vi en algunos nazarenos lágrimas en los ojos, porque no podían sacar su amado santo, la Virgen, la cruz desnuda, el Cristo yacente, ¿no? Y eso te llega al corazón. Yo creo que le llega al corazón a cualquiera, pero si eres de Cuenca más, porque esta cuestión la estoy comentando fundamentalmente como conquense. Como alcalde, pues como alcalde decir que una Semana Santa pasada por agua desde luego no es la mejor Semana Santa para recibir visitantes, y lo he dicho muchas veces y lo voy a decir hoy también. La Semana Santa en Cuenca es importante por muchas cosas, pero desde luego también es importante porque atrae a mucha gente, y es gente que gasta su dinero en Cuenca, y eso supone mantener muchos puestos de trabajo. Desde luego las lluvias no han ayudado a que venga mucha gente, ya que la gente se gaste dinero. No obstante, ha habido momentos, no sé qué influencia habrá podido tener, insisto que todavía no tenemos los datos, pero a mí, por ejemplo, personalmente me tranquilizó algo el ver que en la mañana del viernes, pasado el mediodía, cuando dejó de llover, en la calle Alfonso VIII y en la Plaza Mayor había bastante gente de fuera. No sé si pernoctaron, no sé si se quedaron a comer por las horas que eran, me imagino que a comer, sí. Por lo menos sí que se quedaron. Y por tanto, no podemos estar satisfechos de esta Semana Santa. Lo que pasa que el motivo fundamental por el que no podemos estar satisfechos ha sido la climatología, el tiempo, y sobre eso ningún humano tenemos ninguna influencia. También decir que me consta, porque así me lo dijo personalmente el viernes en la catedral el presidente de la Junta de Cofradías, que todas las hermandades pues han comprendido el imponderable que supone el tiempo, ¿no? Y que bueno, con esa decepción y esa tristeza pues han aceptado que las cosas han venido así, y que el año que viene tendremos, estoy convencido, una Semana Santa muy muy soleada.
Ojalá, desde luego, sea así el próximo abril de 2014. A nivel económico ya hablaremos también con las distintas hermandades, de cómo les puede afectar que no hayan salido tantas procesiones a la calle, pero también a nivel turístico debería darnos, ¿no?, también una pequeña lección lo que nos ha pasado en Semana Santa, de que no podemos limitarnos a los ingresos turísticos que nos deja la Semana Santa en Cuenca, sino atraer a mucha gente durante todo
el
año.
Claro, sí. Eso está claro. Lo que ocurre es que Semana Santa es uno de nuestros puntos fuertes en cuanto a recibir visitantes. Eso es así y eso debe seguir siendo así. Pero tiene usted razón, no podemos fiarlo todo a la Semana Santa, ni mucho menos, y me lo ha oído decir en muchas ocasiones. El potencial, sí. Cuenca es una ciudad que produce mucha riqueza a partir del turismo, o mejor dicho, para que no se me malinterprete, no mucha riqueza, ojalá produjéramos mucha riqueza, porque eso serían muchos puestos de trabajo y no tendríamos a tantísima gente en el paro. Quiero decir que de la actividad económica que hay en Cuenca, el turismo aporta mucho, pero todavía puede aportar mucho más. Yo creo que el margen de mejora y de crecimiento es muy muy alto, y tenemos que ponernos las pilas todos. Y quizá en eso tenga usted razón, que esta resaca de esta Semana Santa, sí, tan lluviosa, sea también un buen momento, quizá sea un buen momento, un magnífico momento para reflexionar respecto de qué debemos hacer, y es mucho que todavía no hacemos para hacer que más gente nos visite.
Sí, porque directamente, ¿no? O sea, hay mucha gente es la que se siente atraída por la Semana Santa de Cuenca, pero son muchísimas más cosas las que tenemos. Por ejemplo, es una ciudad patrimonio de la humanidad, tenemos una provincia también totalmente preciosa, pero nos cuesta, ¿no?, que ese sea el gancho para atraer a la gente, cuando con la Semana Santa ya lo tenemos hecho y conseguido.
Como digo, la Semana Santa es un punto fuerte, pero efectivamente la ciudad tiene muchas cosas interesantes, pero no solo la ciudad, sino todo el término municipal. Y como usted ha dicho, sí, yo comparto esa idea, toda la provincia. Yo creo que nos falta mucho que por hacer en organizar una oferta turística completa que incluya la capital y la provincia, que incluya elementos urbanos, pero que también incorpore elementos naturales, y lo haga de una manera conjunta, de una manera cohesionada. Yo creo que el objetivo que nos deberíamos plantear es que cuando alguien piensa en venir a Cuenca y consulta la oferta que le plantea Cuenca, viera tantas cosas y que dijera, madre mía, si en una semana no nos daría tiempo a verlo todo. que tuvieran esa sensación, porque si tienen esa sensación una semana no van a venir probablemente, pero igual vienen un fin de semana entero en vez de venir solo sí. un día, o igual esperan a un puente porque necesitan más de dos días para disfrutar de una parte de todo lo que les ofrecemos. Y es que tenemos muchas cosas que ofrecer. A mí me gustaría que alguien, cuando viniese a Cuenca, por supuesto, pensase en las casas colgadas, pensase en el casco antiguo de Cuenca, en las hoces del Júcar y del Huécar, en el nacimiento del río Cuervo, pero también pensase en la laguna de Uña, pensase en la laguna del Tobar, pensase en el estrecho de Priego y de Beteta, pensase en Huete, en Segóbriga, en Valeria, en Ercábica, pensase en el castillo de Belmonte, en los molinos de Mota, en el monasterio Ducles, fíjese, y es a bote sí. pronto, ¿no? Que todo eso fuéramos capaces de asociarlo al nombre de Cuenca. Yo siempre he dicho, y lo sigo pensando, que asociar como atractivo turístico la capital a la provincia es algo bueno para la capital y bueno para la provincia, y tenemos que en ese aspecto trabajar juntos.
Dentro de la Semana Santa seguimos teniendo un problema con la fiesta paralela que se monta la procesión Camino del Calvario.
Vamos a ver, no tenemos el problema que tuvimos hace unos cuantos años. Ahora la cosa afortunadamente está mucho más tranquila. Viene mucha gente, incluso cuando hace mal tiempo.
Sí.
Y la gente, pues, la gente se junta en determinados puntos de la ciudad, y eso genera molestias a los vecinos, genera también un enorme esfuerzo que cuesta mucho dinero a la hora de limpiar toda la ciudad, y especialmente esos puntos en los que la gente se concentra. Pero dentro de un orden, que es indispensable, es algo inevitable, y si queremos que venga gente, pues tenemos que tener en cuenta también esta forma de estar en Cuenca, pero siempre, como digo, respetando un mínimo orden. Yo no creo que, salvo cosas muy muy puntuales, como ha ocurrido este año, no creo que podamos hablar de problema. Por ejemplo, le puedo decir que la noche del jueves al Viernes Santo se produjeron 12 evacuaciones sanitarias por cuestiones, pues, como diría yo, muy muy normales, como que se han torcido un pie, por ejemplo, alguna caída, y 4 intervenciones policiales. O sea, que yo creo que son unos parámetros para la cantidad de gente que había bastante razonables. No hay que bajar la guardia. Todos los años, desde hace muchísimo tiempo, hay una Junta Local de Seguridad en la que están los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Guardia Civil, la Policía Nacional, desde luego la Policía Local, está la subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento, que trabajamos en montar un dispositivo de seguridad para estar preparados ante cualquier incidencia. También, desde el punto de vista de lo que podíamos llamar protección civil, también existe una junta local de protección civil que se reúne todos los años en Semana Santa y en otros momentos de gran concentración de gente en las calles, para prever todo lo que pueda ocurrir. Entonces, ¿se producen molestias? Claro que se producen molestias cuando viene tanta gente,
sí.
Pero yo no hablaría de problema. Las cosas están razonablemente bien desde hace ya algunos años.
Y dentro de la Semana Santa tenemos la Semana de Música Religiosa, que me han contado que usted la ha disfrutado como espectador.
No mucho, sinceramente. No mucho este año, por diversas circunstancias. Pero sí, he podido disfrutar la Semana de Música Religiosa de Cuenca. No voy a descubrir nada nuevo al decirlo. Es un magnífico festival de música. Y desde luego, si hablamos en concreto de música religiosa, probablemente el mejor festival de música religiosa de Europa. Esto lo sabe mucha gente en España y en Europa, y tenemos un público fiel. A pesar de las dificultades económicas por las que atravesamos, la directora artística, Pilar Tomás, organizó una magnífica programación. Ha habido un número interesante de conciertos, todos de gran calidad, y algunos pues con mucho gancho, ¿no? Porque Una Pasión Según San Mateo estaba el auditorio lleno, sí. Pues por la tarde. me cuentan, porque yo no pude asistir, que la gran misa de Mozart que hicieron el Mozarteum y el Orfeón Donostiarra el viernes fue maravillosa. No pude asistir porque estaba en la catedral claro, para ver si salíamos en procesión con el Santo Entierro. Y me comentan, ayer tampoco pude ir, que estos mismos grupos, el Mozarteum y el Orfeón Donostiarra, interpretaron magníficamente bien en la catedral la novena de Beethoven. Estos tres conciertos yo creo que han sido los que más gancho tienen para el público, pero todos han sido de una gran calidad, y siempre que puedo me acerco. Y iba a decir mi afición, mi amor por la música es muy grande. Yo no sé tocar ningún instrumento, pero paso muchas horas de mi tiempo libre escuchando música, y la mejor oferta musical que tenemos en Cuenca, tenemos mucha y buena oferta musical, pero la mejor es la que nos ofrece desde hace 52 años la Semana de Música Religiosa, y siempre que puedo asisto. Lo hago ahora, pero sobre todo lo hacía antes, cuando tenía más tiempo.
Afortunadamente dentro de las iglesias y del auditorio no llueve y no se suspenden estos conciertos. Estas lluvias de Semana Santa nos han dejado también ríos hasta arriba, y hemos sido muchos los conquenses que nos hemos estado acercando estos días a contemplar y a embobarnos con cómo bajan el Júcar y el Huecar. Vemos en las redes sociales desde luego muchísimas fotografías. Además de este espectáculo de la naturaleza que nos están dejando los ríos, tenemos que preocuparnos.
Tenemos que ser cautos y no asumir ciertos riesgos. Preocuparnos, yo diría que no,
sí,
de momento. Hemos tenido picos del cauce alto. Por ejemplo, el miércoles santo tuvimos 146 metros cúbicos por segundo en algunos puntos, y eso supone un récord este año. Ha habido años anteriores, y no hace mucho tiempo, que bajaba más agua todavía. Hoy me han dicho a primera hora de la mañana que el caudal es de 103 metros cúbicos por segundo. Eso ha hecho que desde el ayuntamiento, con las indicaciones que nos ha dado la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es quien nos hace estar tranquilos porque está pendiente de todo y nos informa de todo lo que ocurre y de las medidas de precaución que se deben tomar. Bueno, lo que se ha hecho es balizar de una manera clara, pero al mismo tiempo sin discreta, sin alarmar a nadie, balizar algunos puntos, señalándole a las personas que se vayan a acercar al río que no se acerquen demasiado, que a partir de determinado punto no avancen más hacia el cauce, porque puede ser peligroso. Pero, insisto, tomadas estas precauciones, debemos estar tranquilos. De momento no hay ninguna preocupación.
Vale.
No corremos ningún riesgo.
Afortunadamente. Podemos seguir disfrutando entonces de estas vistas que nos dejan, desde luego.
Sí, hacía mucho tiempo, no solo el
Júcar. Sí, es espectacular.
El Huecar. El Huecar, cuando uno pasea por la O del Huecar, incluso desde la parte alta de la ciudad, mirando por el balcón de alguna casa que da al lado del Huecar, el ruido que hace el agua cuando baja es un sonido muy, 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 ¿cómo diría yo? A mí me gusta, me da una sensación de naturaleza que me hace sentirme bien. Va muy alto, no se ha desbordado, no prevemos que se vaya a desbordar, ni mucho menos, y sí, vamos con esas precauciones que decíamos antes, vamos a intentar disfrutar de ese espectáculo del agua.
Pues nos tomamos esas notas. Antes de la Semana Santa tuvimos pleno de presupuestos.
Sí.
Vamos con temas un poco más espesos, digamos. 49,5 millones de euros, y el 20% se va a destinar a pagar la deuda con los bancos. Esto deja poco margen de maniobra al ayuntamiento para poder invertir en algo que
muy
pueda generar
margen.
Actividad económica.
Muy poco margen. Tenemos que dedicar algo más del 20% del presupuesto municipal a pagar a los bancos la deuda que arrastramos de los últimos años. Eso es una cantidad muy, muy elevada. Estamos hablando de algo más de 10 millones de euros. Para que los oyentes se hagan una idea, cada uno de los 365 días de este año,
sí,
tenemos que darle a los bancos 27.700 euros. Y es el primer dinero que tenemos que pagar, porque nos obliga la ley a ello. Yo como alcalde preferiría tener que pagar menos a los bancos y poder invertir más en el mantenimiento de la ciudad, en la conservación de la ciudad. Fíjese que ya no le hablo de hacer grandes obras, ni mucho menos, pero necesitamos un dinero que en estos momentos no tenemos para mantener en un estado de conservación aceptable muchos puntos de la ciudad. De eso soy consciente y en ello estamos, pero la ley nos obliga a pagar de manera prioritaria estas deudas. En todo caso, hemos confeccionado el presupuesto con dos objetivos fundamentales. El primero es el de mantener un nivel digno de los servicios que el ayuntamiento presta a los ciudadanos y, en segundo lugar, mantener el nivel de empleo en el ayuntamiento. Lo he dicho muchas veces. Creo que las políticas de recortes y de despidos que están llevando a cabo desde hace ya algún tiempo algunos gobiernos, como el gobierno de Castilla-La Mancha, como el gobierno de María Dolores de Cospedal, no solamente no ayudan a salir de la crisis, sino lo que hacen es agravar la crisis. Nosotros no queremos cometer ese error. ¿Que hay que hacer un esfuerzo grande? Lo estamos haciendo, pero insisto, sin recortar y sin despedir. Hay gente que se ufana, ¿no?, de haber reducido el déficit de la administración que gobierna. Nosotros en el ayuntamiento también lo hemos hecho. Pronto daremos los datos de la liquidación del año pasado. La reducción en el déficit ha sido enorme, porque hemos gestionado con rigor, cosa que no se hacía en la legislatura pasada. Hemos gestionado con rigor, pero gestionando con rigor, o mejor dicho, gestionar con rigor es necesario, pero no es suficiente. Hay que hacer un esfuerzo por mantener, como digo, los servicios municipales y por conseguir un dinero que es básico, que es imprescindible, para invertir en la conservación de la ciudad y sin despedir gente. Mire, reducir el déficit recortando y despidiendo es algo que puede hacer cualquiera. Eso no tiene ningún mérito. Si además de despedir y de recortar, lo que se hace es no pagar, como hace el gobierno de Castilla-La Mancha, a los ayuntamientos, es que así lo hace cualquiera. No. Lo que tiene mérito es hacerlo sin despedir y sin recortar, y además intentando pagar lo antes posible las deudas que se tienen contraídas. Eso es lo difícil, pero es que eso es lo que hay que hacer, porque es lo justo. Insisto, no se sale de la crisis recortando y despidiendo. Mire, lo he dicho en alguna ocasión y me va a permitir que lo repita hoy. A mí me parece un tremendo error el que los dirigentes políticos, y esto es lo que hacen los dirigentes políticos del Partido Popular en el gobierno de España y en el gobierno de Castilla-La Mancha, se fijen exclusivamente en el déficit y en la deuda. El déficit hay que tenerlo controlado y reducirlo en la medida que se pueda. La deuda hay que tenerla controlada y reducirla en la medida en que se pueda. Pero es mucho más importante el bienestar de los ciudadanos, el empleo de los que están ahora mismo parados. Yo creo que habría que prestar mucha más atención a el nivel de desempleo, a los parámetros que nos dicen que en nuestro país está creciendo la desigualdad. Hay que prestar más atención a eso que al déficit y a la deuda, porque empleo y desigualdad son cosas que afectan en el día a día a los ciudadanos. El déficit y la deuda no. Insisto, que no se me malinterprete, hay que gestionar con rigor y hay que controlar el déficit y la deuda, pero no a costa del bienestar de los ciudadanos. A mí me parece un fracaso político de primer nivel el decir que hemos reducido el déficit, pero que al mismo tiempo está aumentando el desempleo y está aumentando la desigualdad. Eso me parece un fracaso político de primer nivel y me parece también una burla a los ciudadanos. El informe que conocíamos hace poco de Cáritas nos dice que la desigualdad en nuestro país ha aumentado en los últimos años por las políticas que se hacen desde el gobierno de Castilla-La Mancha y desde el gobierno de España. No solamente la desigualdad, sino que cada vez hay más gente en los umbrales de pobreza y que cada vez hay más gente además en los por debajo del umbral de la pobreza máxima, es decir, gente que no tiene prácticamente de nada. Es de estos ciudadanos de los que nos tendríamos que ocupar, olvidarnos del déficit y acordarnos más de estos ciudadanos, porque una sociedad, un país, una región, una ciudad en la que hay gente, mucha gente que es pobre y hay mucha desigualdad, es un país, una comunidad autónoma o una ciudad que no va a salir de la crisis, no va a salir de la crisis como se debería salir, que es saliendo todos, no solo unos cuantos. La desigualdad y la pobreza hipotecan el futuro de un país.
Llegamos a la 1:00 p.m, tenemos que ir despidiéndonos. Juan Ávila, alcalde de Cuenca, un placer que haya estado con nosotros arrancando semana y mes.
Sí, el placer ha sido mío, como siempre, y decirles, si me lo permiten, a los oyentes de la cadena COPE de Cuenca, que piensen que el año que viene volverá a haber Semana Santa y que tendremos una Semana Santa más soleada, menos lluviosa y, por tanto, más lúcida que la de este año, que no tengan ninguna duda.
Lo seguiremos contando, desde luego. Muchas gracias, un placer.
Buenos días.
Mira hacia arriba, queda camino por andar. Borra tus huellas, toma las riendas, solo es cuestión de caminar. Caminando por la vida, canto.
La mañana.
COPE Cuenca, estar informado.
Muy buenas tardes, 1:05, soy Cristina de Ahumada, continuamos la mañana en Cuenca y os contamos más noticias.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y lo hacemos de nuevo con Noelia Barroso, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes.
Bueno, creo que ya tenemos valoración también, ¿no?, por parte de la agrupación de hostelería sobre cómo ha transcurrido la Semana Santa.
Pues sí, efectivamente, nos han facilitado bastantes datos acerca de cómo ha influido la lluvia, sobre todo, claro, en esta Semana Santa.
Sí.
Bien, por un lado, la ocupación hotelera en la provincia ha descendido cerca de un 50% con respecto al año anterior, al año 2012. Sin embargo, la caída pues ha sido bastante importante. Según nos ha explicado el gerente Paco Ruiz, ya ha dicho que, bueno, de media, pues más o menos es la mayoría de las localidades, pues sí, la gente ha dejado de ir por la mitad de gente que iba el año pasado. Sin embargo, las lluvias no han afectado tanto a la ocupación hotelera en la capital conquense, porque más o menos se mueven los mismos términos que el año pasado. Sí. No se ha registrado alguna caída importante. La máxima ocupación fue el jueves y el viernes, con un 98%, el miércoles y el domingo la más baja con un 50%, y el sábado se registró entre un 80% o un 85%. Esperaban más el domingo. Y sí, creen que sí, que ahí es donde ha incidido duramente las lluvias. Asimismo, también ha querido destacar Ruiz que, a pesar de que la ocupación es bastante buena, pues que la gente ha esperado hasta última hora para hacer sus reservas, que la mayoría de ellas se han notado que la gente no quería pagar tanto, digamos, ¿no?, por esas noches de hotel, y que en algunos casos pues han hecho grandes bajadas de precio en el último momento. Lo que sí se ha notado, y bastante, es que la gente ha utilizado más los bares, las tapas, las raciones, que los restaurantes, porque dice que sí que había gente en los restaurantes, pero que, sin embargo, el descenso en el dinero que se ha gastado en este tipo de locales ha sido entre un 30 y un 35%. ¿Por qué? Porque la gente ha ido, pero no ha tomado una comida.
No se han sentado a comer, digamos.
No han tomado comida de carta, o sea, ha sido más, pues eso, lo más barato, la ración, el trozo de pizza, en fin, lo que sabemos todos.
La jarriera, el morteruelo, de
plano. Sí, más que a lo mejor me pido un chuletón, pues no.
Sí. Vale.
Así que bueno, eso es un poquito el resumen de cómo ha incidido o cómo no ha incidido realmente. Igual la lluvia, bueno, pues ha hecho mella en la provincia, pero a lo mejor es más la crisis, ¿no?, que no sabían achacarlo a una cuestión concreta.
Sí,
que
claro,
ha sido una cosa, o ha sido la crisis, claro, que también.
Sí,
claro,
tenemos datos muy buenos en la capital, claro, con ese 98% de jueves y viernes, pero claro, en la provincia, pues
no tan bien.
Bastantes malos los datos, con un 50%. Bueno, pues nada, continuaremos, imagino, haciendo más balances de la Semana Santa. Desde luego, es lo que nos toca esta semana. Ampliaremos estas y otras noticias, como todos los días, a partir de las 2:20 en Mediodía COPE. Feliz lunes y feliz inicio del mes de abril. Y nosotros vamos a continuar con más protagonistas de esta mañana de lunes. Y como siempre que empieza a sonar esta sintonía en nuestros estudios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues escuchar la opinión de Don Luis en Contra Viento y Marea.
Buenos días, señores y señores. Felices Pascuas a todos de Resurrección. Y hoy vamos a hablar precisamente, como estamos en la Pascua de Resurrección y después de toda la cuestión de la Semana Santa, donde tan profundamente el pueblo español vive su religiosidad de una manera tan original, pues vamos a hablar un poco precisamente de religión. Durante estos días me he molestado en mirar cierto aspecto y es que me llamaba muchísimo la atención. Era la postura de los ateos militantes, es decir, de esos señores ateos que lo que pretenden y lo que quieren es precisamente quitar la religiosidad de la gente. Y yo me he puesto a pensar realmente, digo, ¿cómo es posible que unos señores quieran quitar a la gente nada menos que sus sentimientos religiosos? Yo digo, muy bien, yo entiendo que usted sea ateo, perfectamente, por lo que sea, no lo voy a juzgar, ni voy a discutirlo. Pero vamos a ver, usted como ateo militante, no un ateo simplemente, o un agnóstico, sino un ateo, usted lo que pretende es que la gente no crea. Es decir, que para usted, ateo militante, o para los ateos militantes, su ideal sería quitar la religiosidad de todas partes, barrer a Dios de las conciencias de todos los hombres. Y yo digo, bueno, ¿y qué ofrecen esos hombres a cambio? Porque es curioso. La fe, así en general, como principio básico, tenemos que decir que lo que nos ofrece es una vida eterna, una vida para siempre. Es decir, decirnos a los seres humanos que vamos a vivir eternamente, que no vamos a morir nunca. ¿Y qué es lo que ofrece el ateo? Sí, usted se muere inmediatamente. Usted va a hacer nada, usted no sirve para nada. Usted se muere pasado mañana y ahí se queda usted en el cementerio y el asunto termina. Resulta que ese pánico que todos tenemos a la muerte, ese miedo que tenemos a desaparecer, resulta que ellos nos lo garantizan absolutamente. Usted no va a vivir más. Usted es igual que un perro, un gato o un árbol que se cae. Nada más. Yo es que no entiendo. Cuando hay tanta gente que vive feliz en su religiosidad, cuando, sentándome en la Iglesia Católica, que lo mire, me metí en internet y dije, vamos a ver, obras sociales de asociaciones de ateos militantes. Yo no sé si las tienen o no. Alguna tendrá, pero sinceramente no encontré ninguna en internet. Me metí por el contrario en la Iglesia Católica. Digo, obras sociales de la Iglesia. Y me quedé pasmado. Métanse ustedes, busquen una cosa así semejante a obras sociales de la Iglesia, culturales, etcétera. Y vea usted que tienen en el mundo entero miles y miles y miles de centros para atender a los necesitados. Aquí en España en este momento, ¿quién está atendiendo a los que pasan hambre? Asociaciones de la Iglesia. No he visto en ningún sitio que digan, centro de ateísmo militante, aquí vengan ustedes a comer. Ni uno. Entonces, ¿qué es lo que hacen esos señores? ¿Qué es lo que pretenden esos señores? A los individuos como tales, quitarles la ilusión, la gran fe de que van a vivir eternamente. Esa gran fe que ha mantenido a montones de millones y millones y millones de personas durante toda su vida y durante miles de años. Porque, ojo, no solamente la religión cristiana, que tiene 2000 años y que tiene 2000 millones de creyentes, entre protestantes, ortodoxos y católicos, sino a todas las demás religiones, porque los musulmanes también creen, en definitiva, en esta cosa, creen un paraíso que van a tener. Digo yo, pero ¿qué es lo que pretenden unos señores? No los entiendo. Yo entiendo que un señor no crea, pues bueno, pues muy bien, pues que no crea, me parece bien. Un agnóstico, me parece muy bien. No le interesa lo que sea, no discuto yo ese tema. Pero que haya unos señores que quieran borrar del mapa, que quisieran borrar del mapa toda idea de Dios en todo el mundo católico, en España, pues que queda en España de arte, que queda en España de cultura, si borramos todo lo que ha hecho la Iglesia, todo lo que ha hecho el cristianismo, que queda en Europa, que queda en América, y que queda de todos los miles y miles y miles de personas. Y cuando ahí sabemos que hay miles y miles, 200.000, 300.000 dentro de la Iglesia Católica que se dedican a la vida religiosa y que están dando su vida para los demás, y que son los más felices del mundo. Curiosamente, y termino, en Estados Unidos se ha hecho una encuesta, allí hacen encuestas de todo, estudios de todo, una universidad. ¿Quién profesión es la más feliz del mundo? ¿Saben ustedes qué profesión ha salido la más feliz? Pues los sacerdotes, los curas, esos bailes y monjas, son los más felices del mundo. Luego sigue los bomberos. Así que yo conozco un montón de religiosos, religiosas, sacerdotes que son felicísimos. Y precisamente porque creen en Dios. Ahora que venga un ateo militante a decir que eso hay que borrarlo, no lo entiendo. En fin, pero no entiendo eso, como no entiendo otras muchísimas cosas de la vida. Nada más, hasta el próximo día, si Dios quiere.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Hiya, Bobby.
Hi, Ken.
You wanna go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
Pues 30 segundos que nos quedan para llegar a la 1:15 de este primero de abril. Luis Miguel González, presidente de FABECU, bienvenido.
Bien hallada, buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues muy bien.
Nuevo balance de Semana Santa que tenemos, ¿eh?
En Cuenca, desde luego, muy mal.
Muy malo.
Muy mal para todo.
Mucha lluvia.
Muy mal para todo. Yo bien porque me vi procesiones porque me fui a otro lado.
¿Dónde te fuiste?
Previendo la cita. Me fui a Sevilla. Sí. He estado dos miércoles, jueves y viernes en Sevilla.
¿Y qué tal por allí?
Pues mejor tiempo que por aquí. Aunque allí, sí. Ya nos hubiera gustado a nosotros que hubiera hecho el tiempo que había allí. Aunque algunas no salían, pero sí. Nada, caía un chaparroncillo de nada. Ya nos hubiera gustado a nosotros.
Claro, no, aquí cuando empezaba a llover agarraba bien y estaba horas y horas.
Cuando vine el viernes, que era pues sobre las 9, mientras llegas y todo eso, bueno, caía esa niebla que se había bajado, la lluvia baja,
sí.
Que a calarte. Nada, allí había, pero vamos, aunque así suspendían, porque en cuanto les caen cuatro gotas se ponen muy nerviosos y enseguida abren los paraguas.
Como hombre, si el agua subiera aquí también. Aceite,
¿eh?
Nosotros aquí también.
Pero caía más.
Cuando empieza a llover. Sí, hombre, no, aquí llovía.
Eso te digo, que ya nos hubiera gustado que aquí.
Muchísima cantidad. Sí.
Así es que allí.
Bueno, tres han salido a la calle solo.
Ya, y la del miércoles un poco forzada, ¿no?
Sí.
Ya porque ya no aguantaban cuatro seguidas sin nada, ¿no?
Sí, nosotros.
El lunes a nosotros nos pasó lo mismo.
La amenaza continua de se suspende en cualquier momento, de no sabíamos muy bien lo que iba a ir pasando.
El lunes nosotros nos pasó igual, arriba. Parecía que había dejado de llover sobre las 10:20, pero volvió otra vez a caer y además era un agua mansa que impedía que se pudiera salir. Entonces en ese plan pues no se puede salir y bueno, pues fastidia todo porque lógicamente se ha perdido la subasta, no se ha perdido, se deja para el año siguiente. Con lo cual supone, pues, para la economía de una hermandad problemas, pues porque, claro, hay unos gastos que se tienen, o nosotros, pues, que íbamos a restaurar la imagen, pues hay que tener muy en cuenta, claro, que ese dinero que estaba previsto, que ahora, pasado en la próxima subasta que se hace después de Semana Santa, pues no la podamos hacer, claro.
Han entrevistado a nuestros compañeros de regional de la mañana en Castilla-La Mancha, Jorge,
sí.
Presidente de la Junta de Cofradías, sí. José Sánchez Albéndega. También ha querido dejar un mensaje un poco de tranquilidad, claro, porque le han preguntado eso a nivel económico de qué es lo que va a pasar con la Semana Santa de Cuenca. De modo que afortunadamente también ha habido gastos que no ha habido. Entonces,
no lo sé, las bandas se pagan, es que eso no lo tengo yo muy claro.
No,
pero supongo
sé.
Que lógicamente al no haber subasta tampoco hay aportación, no hay una aportación suficiente, eso lo desconozco, pero claro, sí. Los banzos, que es de donde la subasta de banzos y enseres, que es la parte que más de la que se nutren las hermandades, pues se guarda para el año siguiente. Los hermanos mayores no, en nuestro caso no, pero los enseres como tal. Nosotros tuvimos, y tú lo viste, pues
sí.
Lo hicimos como si nos hizo procesión, se hizo allí dentro de la catedral, y luego pues tenemos el gasto que se hace normalmente después y que es obligado por parte de los hermanos.
Pues nada, muchas semanas y muchos meses nos quedan todavía de hablar por delante.
Sí, es que, claro,
en la Semana Santa 2014.
Es que no, si fuera en agosto nos caería una tormenta, pero bueno, pues no,
sí.
No tendríamos el problema de lluvia. Pero es así, yo cuando estaba en Sevilla también, que como duran tanto las procesiones, se pueden tirar 12 horas por las calles, pues claro, siempre había un momento en el que les podía llover, entonces se suspendía y luego a lo mejor no caía agua o caía cuatro gotas, con lo cual, claro, cayendo.
¿Pero suspendían y retomaban o ya no?
No, ya suspendían y ya está, ya no podían continuar, porque además un lío que tuvieron de unos que se volvieron, pero luego como no llovía continuaron un poco tonteando por la calle, llegó otra hermandad y se liaron unos con otros y todo eso. Parece que volvíamos a aquellas guerras, y además lo reflejaban los medios de comunicación, los periódicos, esas que había en los siglos pasados, donde una cofradía se encontraba con otra y terminaban pegándose unos con otros y había que llamar al orden público y luego la autoridad eclesiástica intentaba poner orden, ¿no? Pues parece que habíamos vuelto a lo mismo. Pero claro, es que en este tiempo, y claro, enseguida pues no, se suspende, pero es que cayendo en los tiempos que caemos, en abril y en marzo, que haya unos días sin, con sol durante todo el día, es muy difícil, te puede venir una nube, con lo cual siempre, además, todo el mundo pendiente de los radares, aquellos de a ver qué dice, que sí, ahora viene una nube, que a las 8 viene tal nube, claro, decían, es que están tan encorsetados que es que no se va a poder salir nunca. Claro, en 12 horas te puede venir una nube perfectamente y sabes que te va a caer. Afortunadamente, por ejemplo, los de la madrugada sí que salieron, luego a las 8 les llovió, pero sí que les dio tiempo desde las 12 que salía la primera hasta para por lo menos hacer la mitad del recorrido, y si aceleran pues les hubiera tiempo a volver algunas, como así ocurre con algunas.
Fallando desde luego los del tiempo, que siempre se equivocan. Semana Santa en Cuenca lo han clavado.
No, y en todos los sitios lo clavaron, pero bien clavado.
En fin, bueno, que el 2014 será otra cosa.
Vale,
que el refranero eso de en abril aguas mil no hará caso el año que viene.
Pues es que lo claro, cuando caen en
es
abril
es mala época.
Es que es mala época siempre, pero cuando cae en abril, mira, porque
en junio,
llueve.
En hogueras en Alicante jamás nos hemos planteado nada de la lluvia.
Porque en junio. Oye, en mi barrio hacemos celebramos la Virgen de Agosto, sí, que es el 15 de septiembre.
De agosto.
La Virgen, he dicho de agosto.
Claro, has dicho en septiembre.
Ay, perdón, el 15 de agosto, perdón.
Sí.
Eso es la otra. El 15 de agosto y dos años ha tenido que suspender.
Por lluvia.
Por lluvia por la tarde, porque se lió una tormenta de esta que no se va en toda la tarde de verano,
claro,
de esas que no se van, y dos veces se ha tenido que suspender porque caía agua. Pero
mala suerte.
Sí, tuvimos esa buena suerte o esa mala suerte.
Las fiestas de Altea de Moros y Cristianos, que son a finales de septiembre, también siempre pasa.
Claro, ahí tenéis la bota fría y todo aquello. Que se...
Todo aquello. Sí, dicen que el Cristo no quiere Altea, por eso siempre llueve. Eso es lo que dicen en el pueblo. Sí.
Bueno, que lo saquen en julio, que llueve, que hay menos tormenta.
Pues lloverá también, seguro, porque eso es lo que dicen, que el día que sale Cristo es que llueve siempre.
Bueno, oye, sí, pues mira, Cristo milagroso de aguas, que no está mal.
También, es verdad, que no se lleva agüita. ¿Cómo bajan los ríos, eh?
Sí, el Júcar, me fui con agua hasta arriba y he vuelto y sigue todavía más todavía de agua, ¿ves? Todo tiene sus ventajas, sus inconvenientes.
Sí.
Lo que pasa es que podía haber sido ahora en esta semana, que no hay ningún problema, que también va a ser, pero...
Y sí, también,
pero,
desde luego.
¿Qué le vamos a hacer?
Mira, por lo menos así también nos consolamos. Pues si toda esta semana está lloviendo, de bueno... Pues ya está.
Otra cosa.
Claro.
Sí, porque no hay cosa que más fastidie que se termine, que suspende,
claro,
en ese
que
momento. Como pasó el domingo,
tiempo,
¿no? Que suspendió y salió el sol.
El sábado hizo un día espléndido.
Sábado,
es que es de, venga, hombre, en serio. Parece una broma de muy mal gusto. Pero bueno, pues eso, vamos a tener lluvias otra vez toda la semana. Así que nada.
Y nieve, me ha parecido ver también.
Sí, también. Seguimos hablando de cota de nieve. Anda que la primavera está haciendo rogar en Cuenca. Como siempre.
Alicante.
Pero creo que hoy sí que nos traes buenas noticias, ¿no? Porque nos bajan la luz. No sé si querías hablar de eso.
Efectivamente. Sí, hombre,
lo
claro. Para una vez que vamos a contar una buena noticia.
Ahí, creo que la vamos a notar poco.
Bueno, es que esto es como el chocolate del loro. Ha subido tanto que te baja en el 6%. Pero bueno, baja, y además ya todo el mundo, bueno, ya veremos después. Bueno, baja un 6%, efectivamente, lo cual, pues bueno, por fin tenemos una buena noticia. Y otra también era que Telefónica iba a subir sabes que ahora en la telefonía está todo liberalizado, los precios, excepto lo que es la línea.
Sí, la cuota de línea famosa que pagamos a Telefónica.
La famosa línea que cobra Telefónica y que todo el mundo está obligado, no sé qué. Bueno, pues esa, que le iban a subir, porque es lo único que además está fijado todavía por el gobierno, en este caso, por el No está libre el mercado, si va a quitar o a partir del 1 de abril si va a dejar libre para que, bueno, pues hubiera una competencia. Y eso se basaba en que actualmente la mayoría hicieron un informe en el que se veía que lógicamente ya había una guerra comercial entre las compañías que no afectaba demasiado el consumo. Pues porque todos, por ejemplo, cuando contratamos una línea DSL o una línea tarifa plana, va incluida la línea, con eso. Pero se han dado cuenta en el informe que hizo una comisión del mercado de las telecomunicaciones, venía a decir que había todavía un porcentaje de población que suele ser gente mayor, que la que tiene menos recursos, que solo tiene la línea, solo contrata la línea y las llamadas y las paga, porque no tiene la DSL. Con lo cual es verdad que si subiera con respecto al IPC hasta el año 2016 podía suponer pues para su economía un perjuicio importante, pues porque ellos no van a negociar lo que es la línea, porque no hay otras cosas en las que puedan hacer, ¿no? En una esa guerra no van a entrar. Y de momento se ha paralizado, a ver qué ocurre con lo cual dos buenas noticias. El gas tampoco sube, con lo cual se ha quedado estabilizado. La bombona sí que ha subido la semana pasada, pero bueno, por lo menos la luz, el 6,6.
Lo digo yo, que he pedido.
Como el 60.
Vas para casa, papá, no.
La bombona, claro, como todos.
Claro.
Entonces, bueno, pues buenas noticias. Esto surge como consecuencia de que la subasta y todo aquello pues ha venido bien. Esperemos que el próximo trimestre no volvamos a encontrarnos con tanta sorpresa, que seguramente sí, pero bueno. Siempre hay que hablar de buenas noticias.
Ah, eso voy a decirte yo, menos mal que venías a contarnos cosas.
No, 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 sí. No, lo que pasa es que venía, he visto titulares. Los consumidores, pues claro, pues es que además, si tú comparas lo que había de años anteriores, hemos vuelto a lo que costaba el año pasado, con lo cual, bueno, pues el...
Vale, lo que costaba después de varias subidas.
De varias subidas, claro. Claro. Con lo cual, bueno, pues el chocolate el oro, pero bueno es. Aunque sea poco, pero es.
Un poquito.
Por lo menos vamos a empezar el mes de abril con una buena noticia en consumo.
A ver, cuando llegue la factura te la diremos también.
Pues luego había otra noticia también de los estudios, ¿no?, con respecto a la luz, que se estaba consumiendo menos, pero sí. No era porque tuviéramos la idea, sabes que la semana pasada hubo también pues esa especie de campañas que durante una hora se apaga la luz,
sí.
Que la gente no es que esté más concienciada, se ha bajado el consumo de luz, pero no es porque esté más concienciada.
Es porque nos toca el bolsillo.
Porque ya no podemos dar más de sí, con lo cual es triste porque en realidad consumimos o gastamos más o menos luz dependiendo de si es más barato o menos o si nuestro nivel adquisitivo es más o menos, lo cual pues es triste porque la luz hay que gastar la electricidad que realmente se necesita y entonces pues no intentar malgastar, claro. Que es lo que hacemos normalmente cuando en las épocas de vacas gordas.
Claro, pero hasta que no te llega la factura, ¿no?, donde te pegan una leche así,
claro, y cuando,
de lado,
y pues si no, te sale la factura,
no empiezas a pagar interruptores.
De hace un par de años y dices, madre mía lo que ha subido esto. Y vas detrás apagando.
Claro, pero es que hay ciertas casas, ¿no?, donde es muy difícil poder bajar el consumo de electricidad. Por ejemplo, si tienen en los calentadores eléctricos, en las vitrocerámicas.
Claro, es que...
No vas a dejar de comer ni de ducharte con agua caliente.
Es que ahora lo que hace 30 años en nuestras casas era lo habitual, que era pues el frigorífico, sí. Los gastos de luz normales y corrientes, y se acabó. Ahora tenemos, como tú bien dices, se han cambiado lo que era el gas por lo que son las vitrocerámicas. Tenemos, bueno, la lavadora también. Ahora tenemos lavadora, en algunos casos secadora, sí. También, lavavajillas, todo se hace de forma eléctrica, las planchas eléctricas, todo está relacionado con la electricidad. Entonces hay una serie de servicios que, quieras o no, pues aumenta el consumo y que hace que tengamos que gastar más y que además sea necesario, porque tú, por mucho que quieras ahorrar, es que no puedes. Se pueden cambiar, claro. las bombillas, se puede cambiar ordenadores, hay muchísimos que eso consume, televisiones hay más, con lo cual, lógicamente, hay un mayor consumo y que tú no puedes dejar de utilizar. Ahora se cambia la hora, vale, se gasta menos, pero vamos, ¿qué haces? ¿Apagas la luz?
No dejas de poner la lavadora, por mucho que cambien la hora.
¿O qué haces? ¿Apagas la luz mientras ves la televisión, como he visto en algunas casas, ¿no?, donde parece que estás en el cine? Que a mí eso me pone muy nervioso, pero bueno.
Eso también tiene que ser muy malo para la vista,
pues,
¿no?
No debe ser bueno, ¿no? Pero entonces, hay cosas que...
Al final
tú no
lo que
puedes...
nos ahorramos de luz no lo gastamos en la óptica.
En la óptica. Hay cosas que tú no puedes, quitar. Pues lo que decíamos, hemos hablado otra vez de cuando sube y baja el teléfono. Tú ya no puedes estar en tu casa aislado sin una línea de teléfono, antes fija, ahora con móvil, con lo cual son gastos que ya son necesarios dentro de una casa que no tenga calefacción, pues es normal que haya. Ahora luego, lo que no puede ser es que, como pasó hace años, tú invites a la gente a que ponga una tarifa nocturna, se gaste unos radiadores y luego le subas la luz. Eso sí que ya es que bueno, pues es la táctica que se hace, ¿no?, en las ventas, ¿no? Yo voy a intentar primero crear la necesidad y luego voy y le subo.
Vaya.
Para que estén enganchados y no puedan irse.
A nivel balance así anual de gasto, ¿que no sale mejor tener todos los aparatos eléctricos o seguir cocinando con butano y tener también la calefacción con gas?
Hombre, vamos a ver, depende del precio. Bien, es verdad que el problema, por ejemplo, que me dices de lo de la tarifa eléctrica, que hace unos años era una buena oportunidad y que hubo campañas, yo recuerdo que hubo una asociación de consumidores y que auxiliadora de la asociación CECU, que tiene el ámbito en Motilla y todo eso, estaba muy enfadada, pues porque se había fomentado muchísimo, sobre todo en las zonas rurales de pueblo, donde es más difícil pues el distribuir el gas, que también se produce, pero que no tienen la facilidad o que cuesta más, pues que se fomentó el que se utilizara en las casas el consumo, la tarifa eléctrica nocturna con los acumuladores aquellos que había, y de pronto aquello desaparece, se crea una historia de en tal horas lo pongo y en tal horas no, con lo cual la gente se volvió loca y además no le salió rentable. Ventajas, pues luego depende de lo que cueste. Hasta ahora el gas ha subido menos que la electricidad. En teoría tenía que haber bajado la electricidad, pero mira todo lo que ha subido, con lo cual eso depende. El gasoil era la calefacción de lo que era el gasoil. Hasta ahora hubo un tiempo en el que estaba muy bien de precio en mi casa que tenemos, pero que ahora se ha disparado muchísimo por los costes de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, el gas era mejor, pero puede subir el gas, con lo cual eso depende del cómo funciona la economía y luego sobre todo cómo funciona el mercado, y sabemos que eso funciona bastante mal porque sube y luego no baja. No es, claro, pues es, hemos visto sí, los problemas que hay. O ahora se está poniendo más de moda también la biomasa, todo ese tipo de calefacciones alternativas, pero que bueno, pues también están subvencionadas, luego lo quitan la subvención y entonces aquello sube el precio. Es muy complicado.
Pues nada, que llegue la primavera, que salga el sol.
Y ya no hace falta un bici, mi madre.
Claro, claro.
Sí. Qué rico verano, que no hay que encender nada.
No tendremos que poner la calefacción y podremos estar más horas.
Luego, bueno, ahora en verano se hemos puesto el aire acondicionado, que es la otra.
En Cuenca no hace falta, abres las ventanas y estás fresquito.
Pues bien, pero pues sabes que aquí nos entra la psicología de que todas las cosas tienen
pues
que tener.
Pues no hace falta.
Que son tres días al año y tres noches sin poder. Efectivamente, tú que vienes de una ciudad como Alicante. Bueno, pues ahora sabes que es una necesidad y en todas las casas y en todos los sitios hace aire acondicionado. Se ve que en verano no puede hacer calor.
No, claro, porque en verano tenemos que ir también abrigados, ¿no?
Claro,
por eso necesitamos el aire acondicionado.
Con la...
Ay, de verdad. De nada. Abrir las ventanas. Luis Miguel, un besito. Feliz semana.
Feliz semana.
Y nosotros llegamos a la 1:30. Os dejamos muy bien acompañados con El Espejo, con José Luis Restán. Y a partir de las 2, con Ángel Espósito, toda la actualidad en Mediodía COPE. 2:10, Dani Trigo, noticias de Castilla-La Mancha. Y 2:20, Noelia Barroso, información de Cuenca. Nosotros volvemos mañana, misma hora, 12:30. Que tengáis un lunes genial.